Pese a que apenas pisaba mis lecciones en la universidad, encantada con la falta de control, el primer año en el campus amplió tremendamente mis perspectivas. Aceptaba sin planteármelo los velados ánimos de los profesores para que no acudiéramos a clase y las insinuaciones de que éramos demasiados, de que en especial las chicas no superaríamos la competencia de la carrera y el mundo laboral. Por primera vez me planteaba mi papel como mujer en el mundo y veía sus desventajas y exigencias. Comprendí poco a poco que a mi generación se nos exigían requisitos contradictorios y que cuando cumplíamos uno era poco menos que imposible satisfacer el otro. Mi carrera en la universidad me obligaba a desarrollar una agresividad que no era natural en mí y enfrentarme en la lucha con todas mis armas para anular a mis compañeros. No tenía ninguna garantía de que eso mejorara cuando fuera una profesional. Las charlas dadas por arquitectas me mostraban mujeres de una obstinación y unos conocimientos inmensos que se expresaban con argumentos casi tan acerados como yo fingía con mis amigos. Todas ellas estaban delgadas y se esforzaban por cuidar su aspecto.
La competitividad. Uh-huh. Espido Freire, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estoy sorprendida al leer al escuchar el fragmento que habéis escogido y muy contenta porque en lugar de hablar directamente del cuerpo, de hablar de lo que suponen los trastornos de la alimentación, aquí habéis dado con un fragmento que habla de lo que supone ser mujer y de lo que supone ser una mujer joven, que son el gran nicho de las enfermedades de estas características. ¿Por qué? Pues por lo que ahora mismo acabamos de oír. Porque no solamente basta con ser perfecta físicamente, sino que además hay que ser agresiva y además todo eso hay que combinarlo con un tipo de mentalidad y de carácter que posiblemente no sea el tuyo. Y por ahí se refuerza o entran parte de los problemas de los que vamos a hablar ahora.
Pertenece al libro Quería volar cuando comer era un infierno, el último proyecto de la escritora Espido Freire, que tras haberlo escrito pues todo en todos los géneros, novela como la primera, Irlanda, Melocotones helados, Premio Planeta, o las últimas en el campo del ensayo, ¿verdad? Miluristas o Los malos del cuento, llama la atención. Ahora también en otro ensayo sobre el que es sin duda un gran problema sanitario, pero también de valores en torno a la estética, al cuerpo y la belleza, y a veces lo inalcanzable, ¿no? ¿Dónde están los modelos? ¿Cuáles son aquellos a los que, sobre todo las mujeres, nos obligan a fijarnos y a mirarnos, el espejo que se nos pone delante, ¿no? Hablamos de los trastornos alimentarios, de la anorexia o la bulimia, esta última que la propia autora padeció, enfermedades a las que los gobiernos no prestan la atención que seguramente requieren y que sufren especialmente las mujeres, porque allá se dirigen esos ideales estéticos que al final le roban la seguridad en sí mismas y el sentirse bien en su piel y en su cabeza. Espido recuerda que esto es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, que primero fueron los corsés, luego o los pies vendados o los collares que alargan el cuello, y ahora la segunda agresión más grave tras la ablación. Aquí en este libro encontramos las vidas de María, Linda, Cecilia, pero también de hombres, de Javier, sí, sí, o Antonio, con problemas como la ortorexia, que creo que es la obsesión por comer alimentos supuestamente saludables, sí, o la vigorexia, que es un trastorno que lleva a obsesionarse también con el consumo de proteínas, de hidratos, y dejar
y
a un lado el gimnasio y dejamos a un lado los lípidos. Así que, en principio, estos ideales, esos ejemplos que se marcan para las mujeres, hemos dicho tradicionalmente, pero también para los hombres.
Sí. A ver, es que...
Aunque sean distintos.
Exactamente, son distintos. Por eso el hombre tradicionalmente ha sufrido menos anorexia y menos bulimia. Hay algunos casos, pero son residuales. Y las mujeres sí. El canon de belleza está muy centrado en la delgadez, en el caso de la mujer. Por lo tanto, los trastornos que desarrolla más la mujer tienen que ver con el peso. En cambio, al hombre lo que se le manda es el mensaje de que tiene que ser poderoso, incluso físicamente, y que tiene que estar construido de una manera muscular. De manera que es lógico también que las enfermedades tengan que ver con el comer de manera compulsiva, porque el estrés no se puede soportar o en un momento determinado hace crisis y buscan ahí una fuente de consuelo, o con trastornos relacionados con los músculos, es decir, la vigorexia. También con la ortorexia en algunos casos. ¿Qué implica esto? Bueno, que son enfermedades que tienen una variante social muy importante, una variante de género muy importante, y sobre todo que son herramientas que estamos empleando a diario, para ocultar otros problemas que son más graves. Son síntomas, por lo tanto. Entonces, se comete un error, por eso digo que me ha alegrado mucho cuando habéis escogido ese fragmento, ¿no? Se comete un error cuando se habla solamente de comida y solamente de cuerpo. Esos son el síntoma de que algo mucho más profundo va mal. Y que eso sí que afecta a hombres, a mujeres, a todas las edades y a una sociedad que está mandándonos unos valores que nos hacen enfermar. Y que a los que no nos hacen enfermar a través de la comida y del cuerpo, lo hacen a través de ataques de ansiedad, de depresión, de dependencias, de adicciones o directamente de lo que se está considerando ahora mismo el aumento de las enfermedades mentales en general.
Porque aquí lo dices, ¿no? En algún caso, y seguramente que lo has escuchado tú también, si hay un problema de alimentación es porque falta voluntad, ¿no?
Bueno,
en
la persona sí. que uno está gordo porque quiere y uno está enfermo porque quiere. Sí, es el principal error. El creer que la voluntad tiene que ver con algo de esto. También pasa con las adicciones. Hay mucha gente que considera que si alguien es alcohólico, con dejar de beber ya se acabó, ¿no? El problema. No. El alcoholismo es una enfermedad reconocida como tal, que tiene una serie de síntomas y que tiene una terapia y un tratamiento determinado. Bueno, pues con los trastornos de la alimentación, y no quiero comparar una cosa con la otra, pero es inevitable. Con los trastornos de la alimentación da la sensación de que, bueno, pues te pones a comer y ya está. O la tontería de que esto se quita con un par de bofetadas. O que dejen de obsesionarse con el cuerpo, que son unas inmaduras. No, es que es una enfermedad. Si pudieran controlarlo, no estarían enfermas. El problema aquí está en que en un momento determinado la relación entre la satisfacción y la comida o la relación entre el control y la comida se ha disparado. El origen es relativamente sencillo. Todos vinculamos la comida a emociones, desde que somos bebés. Cuando la emoción falla y la relación con la comida también falla, nos ponemos enfermos. Cuando no, pues a veces hacemos más o menos tonterías con la comida o ninguna en absoluto, pero es muy cercano y es muy, muy fácil el entenderlo si queremos. ¿No te ha pasado nunca que te has puesto a picotear como loca un día que estabas disgustada o en la proximidad ansiedad. De los exámenes? O quien ha dejado de fumar y que se da cuenta que es que se comería lo que fuera. Ahí no hay hambre. Y tampoco hay una cuestión de fuerza de voluntad, es que la comida te calma de forma inmediata. Entonces, si te calma y se queda ahí, y se queda en que has engordado 2 kilos, no pasa nada. A nadie le gusta engordar 2 kilos, pero no pasa absolutamente nada, eso no es una enfermedad. En el momento en el que te preocupa más el hecho de engordar los kilos que el solventar tu fuerza, perdón, el solventar tu causa de ansiedad, ahí empieza a haber un problema más serio. Y en el momento en el que no puedes salir de ese círculo vicioso, sino que incluso ya antes de sentir la angustia comes para prevenirla, estamos hablando del trastorno en sí mismo.
Aquí lo cuentas también que ya desde que eras bebé tu madre tenía unos problemas tremendos para darte de comer, para que comieses. Y seguramente,
eso es típico.
Sí, eso les pasa a muchos niños y seguramente está vinculado también con esa parte que mencionabas, esa de las emociones, es decir, igual lo que se puede estar buscando es atención, que estén con uno pues más tiempo del debido. Y luego eso, cuando va pasando el tiempo, cuando una va creciendo, puede deberse a sentirse o a necesidad de sentirse integrada en un grupo, a que los demás te elijan, como dices aquí, ¿no? Las mujeres que esperan o han esperado a que los hombres se fijen en ellas, ¿no? Y para eso pues hay que cumplir un determinado perfil, hay que tener una determinada silueta, ¿no?
O eso creemos. Porque luego, claro, las sorpresas son enormes cuando descubrimos qué le atrae a la persona a la que nosotros amamos o a la que nos gustaría atraer. Y muchas veces no tiene nada que ver. El tema de la alimentación en la infancia es un clásico, por así decirlo. Es algo obligado en personas que están enfermas o que han estado enfermas. Bien por la preocupación de las madres, casi siempre las madres, además. Bien porque era un niño flacucho, bien porque se dio cuenta de que cuando se comía se discutía mucho y, por lo tanto, evitando la comida también se evitaba el conflicto familiar. O bien por la razón que sea, porque en tu familia se llenaban los platos hasta arriba y había que comerlo todo. Hay pocos niños que tengan una relación correcta y normal con la comida. De ahora. Y ahora se cuida mucho eso. Imagínate en nuestra generación o gente que sea un poco más mayor. Entonces, lo primero que se aprende es que comer de una forma determinada está bien, comer de una manera determinada está mal. Y que eso no solamente te satisface a ti, sino que atrae atención o aprobación de los demás. Por ejemplo, aquí en el norte es distinto, pero en muchos otros lugares te encuentras con que si una mujer come mucho o come normal, inmediatamente va a recibir llamadas de atención. Vaya, vaya, ¿cómo te estás poniendo? A mí me lo han dicho muchas veces.
¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Te vas a comer todo eso? Joder, estamos de... ya se nota. ¿Y dónde lo metes?
Entonces, eso es muy típico. Sí.
Entonces, la sensación es primero que estás haciendo algo inadecuado y después que a qué le importa a la persona que está enfrente. ¿He dicho yo acaso algo? Pero las mujeres estamos sometidas a una atención constante a nuestros cuerpos y a lo que comemos. Y eso lo interiorizamos. No solamente eso, es que hay un momento determinado en el que se empieza a mentir acerca de qué se come o qué no se come. Las modelos parece que comen todas 6 veces al día, ¿no? Y que su único secreto es beber mucha agua. Mm. Mentira. Pero no solamente eso, es que la mayor parte de los atletas también esconden que parte de su vigor físico no se debe únicamente a la alimentación. Pero es que luego también hay hipocresía respecto a los comedores infantiles, por ejemplo, y los negocios que se realizan con ello. Y luego además nos encontramos con que muchas recomendaciones dietéticas también hay intereses comerciales. Entonces, en torno a la comida y en torno al cuerpo nos encontramos con que tejemos todos, de manera consciente e inconsciente, una serie de mentiras que ocultan en realidad otro tipo de intereses. Si eso surge desde el momento en el que recomiendan un potito determinado o una marca de leche determinada, imagínate hasta dónde lo podemos llevar.
Bueno, entonces, aquí, con este libro, ¿a quién te dirigirías? Es decir, ¿a las personas que han pasado, que han sufrido una bulimia, una anorexia, que no saben cómo salir de ello? Aquí tú les ofreces información, incluso hasta sí. De asociaciones, sí. Teléfonos, las dietas que prometen resultados milagrosos y no lo cumplen, son falsas y son peligrosas. Además, ¿cuáles son los síntomas también que presenta una persona que tiene un trastorno de alimentación? Mm. ¿Te diriges a los gobiernos? ¿Te diriges a las empresas?
Hombre, a los gobiernos me dirijo de forma muy directa.
Sí, no. Sí, aquí lo mencionas. Y a las empresas yo creo que también está
y
aquí.
Y yo de forma también muy directa en los congresos en los que he participado, que son y siguen siendo muchos, yo siempre mando un mensaje, sobre todo a las direcciones sanitarias. Es decir, hay muy pocos medios públicos. Ahí está entrando a saco la privada, que no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta que es que la sanidad pública es un patrimonio de todos, ¿eh? Infanto-juvenil, la parte de psiquiatría infanto-juvenil está muy desprovista. Hay buenos profesionales, pero tiene que haber más y tiene que haber una formación continua y ahí hay que invertir porque es parte de nuestra salud presente y futura. Y eso lo digo clarísimamente, que ya vale tanta tontería. También lo digo respecto a la industria de la moda, entre la que tengo buenísimos amigos, pero es que eso no quita, precisamente porque la conozco, vamos a hablar de ello, y exactamente igual con la industria alimentaria. Pero dejando de eso, tu pregunta concreta, el libro. Yo quiero que este libro llegue a cualquier persona que tenga cerca, por la razón que sea, un trastorno en la alimentación o que sospeche que puede haberlo en su entorno. No doy lecciones a nadie. Yo no soy ni médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, pero sí que puedo difundir los mensajes que veo que son útiles y que veo que lo dan los expertos más preparados en la materia. Estoy en colaboración constante con las asociaciones y sabemos de lo que hablamos. Yo misma estuve enferma y además no he abandonado esa lucha ni esa reivindicación. Entonces, quiero que el mensaje sea positivo. Se sale. No es fácil, pero tampoco es imposible, ni mucho menos, y tu calidad de vida mejora significativamente. Puedes olvidarte y puedes colocar la comida en el sitio donde tiene que estar, pero tienes que darle importancia a tu personalidad, a tus emociones, a tu manera de pensar, y eso sí que es de por vida, porque si no, vuelves a enfermar. Es así de claro. Exactamente igual que la persona que tiene tendencia en la ansiedad no puede darse por curada y ya olvidarse e irse de vacaciones. Tiene que trabajar en salud mental, pero bueno, eso lo deberíamos hacer todos, ¿eh? Sí, no son enfermos. Por otro lado, es muy importante que se reconozcan los síntomas cuanto antes, porque se ve que en prevención se está avanzando relativamente poco. El saber que esta enfermedad existe no la previene, pero sí que permite detectarlo cuanto antes. Entonces, eso sí que es importante. Por otro lado, medios de comunicación. Cumplís una función esencial a la hora de dar la información correcta y de desmentir tópicos. También ahí tenéis una posibilidad de hacer mucho bien. Y por otro lado, bueno, educadores, por supuesto, familias, que muchas veces están absolutamente desconcertados, tienen muy buena intención, pero están perdidos. Ahí están las asociaciones para echar una mano y también hay cosas que claramente están mal, como por ejemplo centrar la atención únicamente en la comida, en el cuerpo, en si la niña come o deja de comer, pensar que solamente es problema de la niña, cuando muchas veces es un problema familiar o del núcleo. Y por otro lado, a la gente que está enferma. Hay muchos adultos, la mayoría de estos enfermos además son adultos, que les hace falta un empujón para reconocerlo o que creen que no es tan grave o que no han identificado que lo que tienen es un problema. Con la anorexia y la bulimia está claro, pero sí, hay otros problemas que no.
Bueno, y en tu caso, por ejemplo, sí parece que costó, ¿no?, darse cuenta.
Yo no lo sabía.
Tú no lo sabías hasta que cae en tus manos una revista, creo que
sí, sí,
femenina o para jóvenes, y haces un test y de repente de 20 preguntas, pues de los requisitos tú acabas cumpliendo 18.
En la biblioteca de Llodio. Fue.
Y así es como te enteras.
Me acuerdo exactamente de dónde estaba sentada, de que abrí la revista. A mí me encanta, me siguen gustando, ¿no?, las revistas femeninas, y lo abrí, de pronto dije, oh, mira qué cosas. Y según acabé el test, dije, lo que yo tengo es esto. Ya estaba, además, en proceso de recuperación avanzado, ¿eh?, por mí misma, porque yo fui de esa generación que ni supo que estaba enferma, ni tuvo tratamiento. Tuve la ayuda de una médica, entonces se llamaban de cabecera, que me entendió muy bien. Porque, bueno, yo además era una persona particularmente sensible, siempre había sido enfermiza, tenía problemas de asma, tenía otro tipo de cosas, ¿no?, casi todo somático. Y ella me supo entender bien. Pero nosotros no sabíamos que yo estaba enferma. Ahora eso ha cambiado. Y ha cambiado enormemente. Es uno de los grandes avances. Por eso a mí muchas veces no me gusta hacer demasiado hincapié en mi caso, no por vergüenza ni por, fíjate, hace 20 años. Lo tengo perfectamente integrado en mi vida. Pero que nadie se quede con la sensación de que ahora eso puede pasar desapercibido o de que uno se puede curar solo. Yo me recuperé sola porque no tuve más remedio. Pero no le recomiendo a nadie eso, porque ahora hay otros métodos. Porque no es ninguna vergüenza. Porque no estás haciendo daño a nadie, más que a ti, con eso. Porque no es culpa tuya. Ni es culpa de tu familia. Ni es culpa de que te haya dejado el novio.
Es que eso de la culpa, habría que dejarlo ya a un lado, ¿no?
No, tú tienes un problema que te sobrepasa, que no, ya veremos cuál es, pero que desde luego la comida lo enmascara, y que la única forma que tienes de resolverlo y de aparcar ese dolor que es tremendo y que te devora es la comida. Bueno, pues vamos a arreglar primero uno y vamos a ir poco a poco con el otro. Lo primero es que si estás debilitada o si estás en un círculo vicioso respecto a la comida, tus niveles químicos están destrozados. No te puedes ni levantar por las mañanas. La sensación de pesadez, con 15 años las piernas hinchadas, la sensación de que no puedes con la vida es tremenda. Luego, el otro equilibrio químico que afecta a tu cerebro. Eso cursa con depresión, cursa con ataques de ansiedad muchas veces y con una sensación, yo literalmente quería morirme. Y el índice de suicidio es elevado en estas enfermedades. Entonces, eso también se corrige en el momento en el que te pones en tratamiento. Y eso se recupera relativamente rápido. Y después llega el otro trabajo, que es más lento y que tiene que ver con cambiar tus pautas de pensamiento, ver qué es lo que te ha llevado a ese caso, tratar con personas distintas de manera que puedas detectarlo lo antes posible. A veces hay que ver al ginecólogo, porque eso ha afectado también al nivel hormonal, al pediatra si eres menor de edad. Es un camino, pero ya está, es un camino, no pasa nada, se puede recorrer. Y puedes recuperarte del todo o puedes recuperarte en la mayoría o en el peorcísimo de los casos, vas a mejorar mucho. La mayor parte de los casos cogidos a tiempo tienen un pronóstico favorable, ¿vale? Tampoco hay que vender motos, pero sobre todo es que se mejora tanto y además sirve tanto en otros aspectos de la vida que yo solamente puedo recomendar eso, normalidad, darle la importancia que tiene, no dramatizar y sobre todo tener en cuenta que es que la vida ofrece dificultades, hay que ir solventándolas con la mayor ayuda que se tenga.
Y buscar soluciones y buscar ayuda, ¿no?, que se puede hacer. Hemos mencionado, está tu caso, pero es que luego hay otros casos.
Sí, hay un montón.
De otras mujeres, de hombres.
De otras chicas, de chicos, de una chica embarazada, de gente extranjera, de gente nacional, de todo. Porque es que este trastorno o estos trastornos tienen caras muy diversas. Te sorprendería, me estoy dirigiendo a una persona enferma, ¿eh? Nos sorprende a diario ver que tal persona que a lo mejor parece exitosa o que no tiene ningún problema, pues que lleva muchos años peleándose contra eso. O que no lleva muchos años, pero que ahora, en un momento de estrés que estamos viviendo todos, pues de pronto está enferma. De pronto ha enfermado o está a punto. O se da cuenta de que vuelve otra vez a unos hábitos que había superado. Bueno, pues nada, no pasa nada. Buscar ayuda y adelante.
Quería volar, ¿volaste?
Yo intento volar todo lo que puedo porque no me gusta el ras de tierra. Hay que regresar de vez en cuando para no perder la perspectiva. Pero mi trabajo se hace con las palabras y con la imaginación y eso nos permite elevarnos muy alto. Nos permite alcanzar, sin ser más que nadie, ¿eh? Yo nunca he pensado en el escritor como alguien particularmente especial, pero nos permite a veces estar en terrenos muy, muy agradables, que es el del alma, el del pensamiento, el del cambio social.
Quería volar cuando comer era un infierno. Despido Freire, una lectura muy recomendable, editado por Ariel, que está marchando muy, muy bien, cosa de la que nos alegramos y que seguramente para muchas personas, pues quién sabe si puede ser una especie de tabla de salvación o al menos de sacar la cabeza y de pensar que se puede vivir de otra manera, se puede vivir mucho más tranquilo, al menos superando los problemas que evidentemente la vida nos pone por delante. Despido Freire, yo te agradezco mucho que hayas estado esta mañana aquí y además que vuelvas a este bulevar, que creo que ya lo conoces, ¿eh?
Hombre,
que ya estuviste aquí.
Sí, estamos, vamos, lo tenemos pateado el
bulevar. Sí. De arriba abajo, ¿eh?
Sí, además muy contenta de haber estado aquí las veces que he estado, de ser parte de, pues, de todo este entorno y de estas palabras que se lanzan.
Muchísimas gracias y mucha suerte, que te vaya muy bien con este libro.
Muchas
también,
gracias, ojalá llegue mucha gente.
Son las 12:33 de la mañana.